¿Qué está pasando en el mundo? Contacto Exterior.
¿Y cómo está Argentina? Se lo preguntamos a María del Valle Carbone. Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bienvenida, muy bien. Muy bien.
María.
¿Cómo está la vecina orilla?
Ay, un poco helado está el tema, te diría. Hace frío.
Hace frío,
¿no? Soleado, que es una buena combinación, pero hace un par de horas había 6 grados de temperatura y 3 de térmica. Así que estaba bajo, ahora está subiendo un poco, entiendo que por efecto del sol pleno que tenemos. Y la máxima debería ser 14 hoy. Tenemos un par de días más por delante así.
Claro. Muchos canales transmitiendo desde Concordia, de Entre Ríos, por el tema de evacuados e inundaciones.
Sí, desde hace un par de días tenemos el tema de inundaciones en Concordia y estaban, sí, siguen movilizando gente a los centros de atención. Es una situación que está todavía en desarrollo porque no está claro cuándo va a empezar a mejorar y a bajar el agua.
Claro. María, a propósito del choque de trenes, ¿qué fue lo que pasó en Buenos Aires?
Hubo un choque el viernes a eso de las 10:30 de la mañana de una formación de tren con pasajeros contra una formación que se estaba utilizando para una reparación en las vías. No está claro por qué ese equipo de reparación estaba instalado en las vías y se le dio vía libre al tren que venía. Hay todo un tema con las comunicaciones, cómo se hacen, quién las autoriza, y se menciona el robo de cables como algo que está perjudicando la comunicación entre el centro de control y los trenes. Lo cierto es que este tren que venía con pasajeros chocó esta formación de reparación. Hubo muchos heridos en los primeros primeros vagones, sobre todo, fueron un total de casi 100 heridos. Muchos atendieron en el lugar, algunos se trasladaron, unos 55, a distintos hospitales de la zona, que entraron como una especie de protocolo de alerta roja para poder recibir estos heridos. Hoy queda todavía el maquinista del tren que venía con pasajeros, que está todavía internado porque tuvo una neurocirugía y está en observación. Ya explicaron que no corre peligro su vida, que no es nada extremadamente grave, simplemente están viendo el resultado de la operación y podrían darle de alta en las próximas horas.
Hubo como 100 heridos, ¿no?
Sí, como 100 heridos, exacto, a distinta consideración. Dependiendo un poco en qué lugar del tren estaban, de la formación estaban. Por supuesto, todo esto recordó enseguida la masacre de 11 y lo que podría haber sido, ¿no? Todo el viernes los cálculos eran, esto podría haber sido un desastre y no lo fue por algún motivo. Y en paralelo, el tema de financiamiento o no, del mantenimiento de los trenes, de quién es la responsabilidad, de cómo se está organizando. Bueno, abrió como varias líneas de análisis y de discusión, más que de análisis, a la vez. Veremos cómo sigue esta semana la investigación. Están ahí imputados parte del personal de trenes y veremos las responsabilidades políticas y de administración, cuáles fueron.
Claro. Bueno, avanza la ley de bases, el gran proyecto del gobierno. ¿Cuál es la perspectiva?
La perspectiva, en principio, la ley está todavía en su trámite parlamentario regular. Le estamos siguiendo como el camino, ¿no? Hablábamos de la aprobación en diputados hace unas semanas. Esta semana pasó al Senado. Primero tiene que ir por comisiones, es decir, son los grupos que se reúnen a analizar y tienen que dar dictamen favorable para que la ley pueda pasar al recinto. Esto es presentarse a la consideración de los senadores, que tenemos por delante la fecha del 25 de mayo. Hablamos un montón de veces sobre la firma del acuerdo. El calendario de este trabajo de los senadores está un poco marcado por este 25 de mayo. La idea es que el 16 pueda pasar a la Cámara para poder cumplir con el plazo de revisión y de aprobación a tiempo para el acto que se está organizando de firma del pacto de mayo. No está claro que esto vaya a pasar a tiempo. Por ejemplo, hoy retoma actividad la comisión que había dejado de trabajar el jueves a las 4 de la tarde y tienen unos 50 oradores para escuchar en la comisión antes de seguir avanzando. Esto es aparentemente una treta, digamos, de la oposición que no quiere que esto llegue a tiempo el 25 de mayo. Entonces están llamando una cantidad desaforada de oradores para atrasar todo este trámite. Veremos cuánto tardan en escuchar a los 50 de hoy. tampoco es que son presentaciones de una hora, es algo bastante corto, pero igual es muchísima gente, 50, ¿no?
Sí, claro.
Y cómo siguen, cuántos días de la semana van a seguir trabajando, porque tampoco es que los senadores trabajen todos los días, ¿no?
Claro.
Así que en los próximos días deberíamos poder saber si van a llegar estos plazos que estaban previstos y si el 25 de mayo finalmente va a haber una firma del pacto con las leyes aprobadas o no.
Bien, veremos qué pasa.
¿Eso va a ser en Córdoba?
Eso va a ser en Córdoba. Estaban terminando de decidir el lugar. Ya se sabe que van a ir después del Te Deum, que se hace siempre en la Catedral de Buenos Aires, que se hace habitualmente en la Catedral de Buenos Aires. Hubo casos en que se mudó a otras catedrales por temas políticos de quien da la homilía y la dureza de los discursos posibles. En este caso se vuelve a Buenos Aires y estarían viajando a Córdoba a mediodía para presentarse y firmar.
Porque el presidente Milei sigue siendo católico.
Sí, por el momento sí, él está, se dijo, en un proceso de conversión al judaísmo, pero él también en otro momento dijo que no lo iba a hacer hasta después de terminado su mandato.
Ah, mira.
Sin embargo, está como públicamente muy muy compenetrado, ¿no?, en todas las causas y en la representación de la religión.
Claro. Bueno, y va a presentar su libro, qué revuelo que se ha armado, ¿no? Va a ser en la Feria del Libro.
No. Finalmente no va a ser en la Feria del Libro, se ha intentado que fuese el día 12 en la feria, no hubo una buena recepción por la fundación de la Feria del Libro. La fundación del libro no colaboró en principio, no estaban como muy a favor, parece, de que se utilizase el espacio de la feria para la presentación del libro del presidente. Comentaban que el presidente había pedido el espacio, o la organización había pedido el espacio central de la feria, de la rural, que es esta pista enorme que la rural tiene para las exhibiciones. La feria le explicó que eso no está dentro de lo que la feria alquila para el evento, digamos, que tendría que hablarlo directamente con la rural. También habían pedido una cantidad de entradas gratuitas para la presentación del libro, que se les cedieran. La Fundación del Libro les dijo que no tenían esa posibilidad porque era muchísimo dinero. Bueno, no estaban a favor, no fluyeron las cosas. Finalmente se decidió que se va a hacer en el Luna Park.
Ah, mira.
Sí, una cosa así como más rockera. Que al presidente le gusta un poco ese estilo también.
Sí, campera de cuero, por favor.
Y más masivo, sí, ¿no? Como un espacio más. Porque ahí tiene espacio.
Un espacio mucho más grande. Sí, 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 tiene espacio.
Un baño además de masas.
Exacto. Y tiene un espacio adaptable además, porque se le pueden como habilitar distintas zonas, depende de la perspectiva que tenga de visitas. Pero en principio va a ser ahí, va a ser el 22, el miércoles 22 de mayo, por la nochecita, digamos, a última hora de la tarde. Circuló este fin de semana un video del presidente, propiamente el presidente mismo, explicando cómo va a ser el tema de las entradas, que no se van a vender, van a ser entradas que se van a poder retirar de la Plaza Roma, que es la que está justo al lado del Luna Park, y con esas entradas presentarse en el evento.
O sea que va a ser gratis, pero hay que sacar la entrada antes o retirarla antes.
Exacto, bien. Exacto, hay como que registrarse, supongo, y acercarse a retirar la entrada, bueno. Hay un tipo de registro, calculo ahí.
María, hubo algo con el libro, creo que es este libro, ¿no?, que no terminé de entender muy bien, por un comunicado que sacó la editorial Planeta, diciendo que la edición en España del libro contenía varios errores, entre ellos decía que había estudiado en la UBA y que no estudió, que era doctor en economía y no lo es, solo tiene un doctorado honoris causa que le dio una universidad perdida por allí, y retiraron el libro de circulación en España.
Sí, retiraron el libro en España, es exactamente lo que estás comentando. Tenía información que no era ajustada a la realidad. Eso lo pasó en el de España, no sucedió en el libro en Argentina. Ya lo corrigieron y en principio está volviendo a circular ahora. Sí, son estos datos, ¿no? El presidente estudió en la Universidad de Belgrano, no en la UBA, y no tiene un doctorado en economía en ninguna universidad. Él tiene este doctorado en el Centro de Estudios. Sí, es honoris causa. Esto no impide que se le llame doctor todo el tiempo, ¿no? Es una,
le dicen doctor. Un invento, ¿no? Un invento. A la gente que tiene le dan un doctorado honoris causa es una cuestión de honor, no es académica, digamos.
No es para usarlo tanto. Pero bueno, a él sí se le llama doctor. Se lo presenta así en todos los actos oficiales y demás. No recuerdo si en la documentación oficial también se le llama así, pero yo creo que sí. Lo cierto es que retiraron de circulación los ejemplares por esta causa y habían hecho una corrección ya, y se aclaraba qué no había pasado en otras ediciones en otros países. Sí, está, es interesante la confusión. Sí. Aparentemente genera mucho interés además la figura de Milei en España, sobre todo después de la pelea con el ministro de Pedro Sánchez, ¿no?
Claro, claro. ¿Se empezó a escuchar hablar, María, del carinismo?
Sí.
El carinismo.
Sí, amantes de las internas como somos en este país, hay aparentemente un movimiento carinista dentro del gobierno. Por supuesto hablamos de la figura de Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, que estaría trabajando en su propia agenda, no alejada de la del presidente claramente, pero sí con intereses diferentes. Se habla mucho de la presentación el año que viene en las elecciones de Karina Milei como diputada. Es una cuestión
hacia
de
ese camino va.
Hacia ese camino iría, uh-huh. Sí. No hay nada confirmado, por supuesto, pero aparece cada vez más claro. No he visto banderas todavía. Sí, pero bueno, habrá que prestar atención a la presentación del libro, ¿no? Porque tal vez ahí haya
alguna señal de algo, claro.
Alguna señal, algún grupo, alguna platea carinista, veremos.
Sí, sí. Bueno, María, otros temas. ¿El ex Centro Cultural Kirchner ya tiene nuevo nombre?
Sí, ya tiene nuevo nombre. Habíamos hablado de esto también hace que se venía, que era lo próximo que teníamos en el horizonte. Se llamará Palacio Libertad, o ya se llama Palacio Libertad.
Sí,
la libertad avanza incluso sobre el Centro Cultural Kirchner, que está en un proceso de despolitización, ha informado las autoridades de cultura. Uno de los objetivos es, como impronta de la nueva gestión, es retirar todos los objetos que tengan referencia al relato kirchnerista. Esto es decir, desde los nombres en los distintos salones, a un mural que había con la marcha peronista pintada que fue borrado, a todas las menciones al lenguaje inclusivo, por ejemplo. Hay un proceso de deskirchnerización, no me salió muy bien, pero es el concepto.
Salió perfecto, sí, sí.
Y están repintando y despegando pegatinas y stickers que pueda haber con cualquier mención al tema. Se quedaron sin presupuesto a la mitad. Van a seguir en unos días cuando esto se rehabilite.
Pues es un edificio inmenso, además, era el edificio de correos, es enorme, es claro.
Es inmenso y hay mucha mención que despegar, porque eso también es verdad. La impronta, digamos, de objetos y de pegatinas y demás ha sido enorme, así que tienen mucho que repintar. Lo cierto es que una de las cosas más evidentes fue la placa de mármol que había en la entrada, que era realmente grande, puesta el 21 de mayo del 2015, cuando fue reinaugurado. Estaba mencionada ahí Cristina Fernández, por supuesto. Julio De Vido, luego implicado en causas y preso por distintas causas de corrupción. Teresa Parodi, que era la directora la ministra de Cultura en ese momento. Y José López, que era el secretario de Obras Públicas, pero pasó a la fama por el revoleo de los bolsos. Es el mismo. Entonces, esa placa era polémica porque era como una especie de conjunción de todo lo que era problemático en el kirchnerismo y su relación con los fondos públicos. Cubrieron esta placa, la volvieron a descubrir los manifestantes kirchneristas que pasaban que circulaban por el edificio, volvieron a hacerle un bloqueo un poco más sólido con cemento y demás para que ya no quede visible. Están un poco en eso, poniéndolo en condiciones, con esto que decíamos de despolitizar el espacio, ¿no?
Bien. Bueno, y como siempre, una propuesta cultural para el cierre, ¿qué nos traes?
Tenemos una propuesta cultural en el Museo de Arte Popular, que hemos mencionado, que está en Libertador entre Coronel Díaz y San Martín de Tours, cerca del Malva, y la exhibición se llama Hermandad. Muestra el trabajo de Dolores y Mercedes Claver, que son dos artistas, una es pintora y la otra es ceramista, son hermanas y es la primera vez que exponen juntas.
Mira.
Están trabajando en una instalación en los jardines del museo. La idea es, además, que esta exhibición sea interactiva y que vaya cambiando y conforme pasan las estaciones. Es un trabajo que ellas preparan sobre el jardín y esto se irá actualizando conforme pasen los meses. Es una propuesta distinta, se abre el espacio del jardín por primera vez en el museo, Es una buena propuesta si no llueve mucho y si no hay un boom de clima. Es interesante, el jardín del museo es muy bonito, el edificio también. El museo tiene un montón de cosas más para ver, siempre vale la pena acercarse porque trabajan con distintas culturas, materiales, tienen un trabajo muy muy interesante, así que me pareció una propuesta simpática para estas épocas en Buenos Aires. El museo, como decíamos, está en Libertador al 2300, y nada, de entrada tiene un valor muy bajo, yo creo que está en 3000 pesos o así, y nada, era la propuesta que les traía.
Muy bien, para tener en cuenta entonces. María, gracias como siempre por todo el reporte.
A ustedes, que tengan buena semana.
Gracias, igualmente. Lo mismo para ti.
Chao, chao.